Una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy desde San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia, en la fábrica de chocolates Trapa. Es la emisión correspondiente al 12 de noviembre de 2016. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Confirmado en Baleares el primer caso de la bacteria Xylella fastidiosa en España en tres muestras de cerezos tomadas en un centro de jardinería del término municipal de Manacor. El proyecto de orden de módulos del IRPF para la declaración de 2017 recoge una reducción de los módulos correspondientes a los servicios de cría, guarda y engorde de aves y ganado. Hasta ayer viernes las comunidades autónomas habían solicitado al FEGA un total de 1.915 millones de euros para abonar el anticipo de las ayudas de la PAC. El Consejo de Ministros acordó ayer remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de París sobre cambio climático y solicitar su ratificación por el procedimiento de urgencia. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea abordarán el lunes y el martes en Bruselas el impacto de los acuerdos comerciales en la agricultura comunitaria y la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. La victoria de Trump en las elecciones americanas da la puntilla a las negociaciones sobre el libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y pone en peligro el acuerdo sobre cambio climático. Conoceremos la última hora desde Marrakech, donde se celebra la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP22 con el comisario Miguel Arias Cañete. Suben los precios de los cereales en el mercado interior, baja el porcino blanco y sube el ibérico. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados y la previsión del tiempo, entre otras que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
La próxima semana comenzará con un tiempo más tranquilo que el que tuvimos días atrás. Los vientos soplarán de componente este y las nubes serán frecuentes en las costas cantábricas y en las mediterráneas. Las temperaturas serán bajas en toda la mitad norte peninsular.
Y aprovecho para recordar que la semana pasada se me olvidó y ya me lo han recriminado, que se cumplen 3 años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni el señor Machetti, su presidente, ni su vicepresidente Juan Sáez en representación de MAFRE, ni la esposa de esta Inmaculada Poveda, que es la directora general, han dicho esta boca es mía y eso que han pasado 3 años y 28 semanas. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Abel Lumbreras. En el control de sonido, en Madrid, Natalia Escobar. En el control central, Adrián Sánchez. Y ahora sabremos quién está en el control aquí en Valladolid. Sí, Alberto Guerrero, haz el favor de ponérmelo en un papel, que sé que es Miriam, pero el apellido no me acuerdo. Eso, ya lo he dicho ya, Miriam Alonso. Y Javier Luna, compañero aquí en COPE Valladolid, que estará a cargo del Twitter hoy. Y llega el momento de escuchar unos consejos.
Los aniversarios se olvidan. Para que el nuestro le resulte inolvidable incluso a los Reyes Magos y a Papá Noel, en Hipercor tenemos hasta el 23 de noviembre...
un 25% de ahorro en todos los artículos de nuestro catálogo de juguetes.
Para descontar en nuevas compras en los centros de Hipercor del 2 al 5 de enero.
Compres lo que compres.
Además regalamos 9.000 juegos de perlas.
Aniversario de Hipercor. Inolvidable.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de gol.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
Que ayer fue San Martín.
Ya viene noviembre, abrigo pellid, la nieve en los altos, viva San Martín.
Ya viene noviembre, abrigo pellid, la nieve en los altos, viva
hoy también tenemos nuestro concurso, que es lo que preguntamos o a qué pregunta hay que responder, pues cómo se llama la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está celebrando en Marrakech, pero solo nos vale la respuesta en forma de abreviatura, es decir, ¿por qué abreviatura se conoce a esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Lo he dicho antes y lo volveremos a repetir para dar alguna pista más. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos de la marca Tierra de Sabor, que puso en marcha la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura. Productos de calidad de esta comunidad autónoma. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y en esta red social, una semana más, tienen que colocar, para poder optar al premio, el hashtag o etiqueta Agropopular Tierra de Sabor. Agropopular Tierra de Sabor. Es imprescindible en esta red social para poder optar al premio. Y también se puede participar a través de Facebook, en esta red, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de darnos la respuesta a nuestro muro, tienen que pulsar en me gusta.
Por cierto, que ya adelanto que la semana que viene emitiremos este programa en directo desde Marrakech con motivo de la conferencia de las Naciones Unidas COP22. Vamos con lo que nos hayan dicho a través del Facebook.
Sobre la información, el ministro Álvaro Nadal, enemigo de la PAC y de los agricultores y ganaderos, José Suárez Ruiz, decía, pues que sepa el señor ministro que se alimenta todos los días gracias a que los agricultores querían los productos que él se toma a diario. Eduardo Segura añade, le pondría unos meses a trabajar conmigo y ya cambiaría de opinión. Y Domingo Úbeda apunta, solo le queda un camino, que es apoyarnos y ayudarnos. En cuanto a la noticia, los productores de leche de cabra continuarán en guerra. Flori Núñez dice, ya está bien, cómo se están pasando con la leche. Y Lozano Ruiz añade, así deberíamos estar todos, da igual ganaderos que agricultores. Y por último, sobre otra información de nuestra web que poníamos en enlace en Facebook, las lluvias no se dejan notar en la reserva hidráulica. Connie Pérez señalaba, mientras no se hagan pantanos para recoger el agua de la lluvia, vamos a estar siempre igual.
Y a través de Twitter.
Tras confirmarse el primer caso de xylella fastidiosa en España, el usuario Amindala decía, esto es preocupante. Con respecto a la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, Francisco Gés 11 comentaba, la victoria de Trump da la puntilla al tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y Juan Dibote también al respecto señalaba, entonces no va a ser tan malo que haya ganado Trump. Y por otro lado, Ángel Ginás mostraba su solidaridad con los compañeros de UPA-UCE. Y por último.
Y vamos ya con, perdona que te interrumpa, vamos ya con nuestra sección A pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece A pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Y la plaga llegó a España. El gobierno de Baleares confirmó el jueves que se ha detectado la presencia de la bacteria xylella fastidiosa en 3 muestras de cerezos tomadas en un centro de jardinería del término municipal de Manacor. Es el primer caso de esta enfermedad que se confirma en España y se trata de una subespecie llamada también fastidiosa que afecta solo a cerezos y adelfas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el director general de Sanidad de la Producción Agraria, don Valentín Almansa. Don Valentín, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cómo ha sido la cosa?
Pues nada, en el marco normal de investigación que desde el año 2015 se lleva en toda España para detectar de forma precoz la presencia de esta bacteria, pues las autoridades de la ley detectaron este caso en la Pencerten, como bien has explicado, en Manacor.
¿Y qué medidas se han tomado?
Pues las medidas vienen recogidas por la decisión comunitaria y de contingencia que España elaboró ya en junio del 2015. Fundamentalmente se refieren a la destrucción de todas las plantas sensibles, en este caso adelfa y cerezo, en un radio de 100 metros. Y luego también una toma de muestras exhaustiva de todos los posibles hospedadores en esa misma zona de 100 metros. Eso ya se está haciendo, ya se han destruido las plantas posibles hospedadoras y se está mostrando y tendremos los resultados en los próximos días. Y luego también en 10 kilómetros alrededor de este foco pues se va a hacer una vigilancia exhaustiva de todos los posibles hospedadores para ver si la bacteria se ha podido difundir o no y también se prohibirá la salida de planta viva de esa zona de 10 kilómetros hacia afuera.
de cara al futuro, ¿hay prevista alguna medida más en función de cómo vaya evolucionando la situación?
Pues habrá que ver cómo evolucionan las cosas. La decisión comunitaria recoge todas las posibilidades, también nuestro plan de contingencia, y habrá que ir viendo después de lo que va ocurriendo con esta vigilancia que están realizando las autoridades de Baleares, pues irán tomando decisiones según lo que vaya ocurriendo. Si no ocurre nada más, pues la cosa será más sencilla. Si vamos encontrando más positivos, pues habrá que ir ampliando tanto las zonas infectadas con las medidas de erradicación como las zonas tampón.
Dentro de lo malo ha surgido en una isla, con lo cual en principio su control podría ser más fácil, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que es más sencillo el control en este caso, pero bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un control exhaustivo y valorar bien la situación antes de hacer ningún otro tipo de valoraciones más generales.
Ha habido también otros casos en Alemania de esta subespecie, ¿no?
Sí, de esta misma subespecie se detectó a principios de año, creo que fue en primavera, en Alemania en una delfa. Por eso decimos que afecta a delfas y cerezos, porque tenemos constancia de que es así. Los alemanes lo detectaron a delfas y nosotros lo hemos detectado en cerezos.
¿Cuáles son las producciones, para todos aquellos que no sean expertos en la materia, que se pueden ver más afectadas por esta bacteria, por la Xylella fastidiosa?
Pues es que depende mucho de la subespecie de Xylella. Hay más de 200 hospedadores diferentes, pero estos hospedadores potenciales difieren del tipo de bacteria, ¿no? Entonces, pues depende de la bacteria y luego también depende del sitio donde esté afectada. La información que tenemos es de lo que ocurre en otros países donde está, pero no sabemos lo que nos ocurrirá con las mismas especies cuando llegue a cualquier país europeo, ¿no? Pero en principio, pues están, son 200, ahí está casi todo el tipo de producciones que podemos imaginar, pues almendros, vid, olivar, pero ya insisto, depende mucho de la subespecie.
¿Algún mensaje que transmitir a los agricultores?
Pues prudencia y vigilancia, es decir, prudencia, intentar no hacer cosas raras, ser muy cuidadoso cuando uno trae planta viva, traerlo de sitios donde tengamos toda la seguridad de que las cosas se hacen bien, no solo por esta plaga, sino por otras muchas, y estar muy vigilantes. Yo creo que lo más importante ahora es vigilancia y prudencia.
Pues don Valentín Almansa, muchas gracias por haber atendido la llamada de Agropopular. Ojalá haya suerte y esto se quede en un caso aislado. Muy buenos días.
Iremos viendo. Muchas gracias, César.
Hemos hablado con don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria, sobre este primer caso de Xylella fastidiosa en España. Hemos estado a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Nos encontramos en la fábrica de chocolate Estrapa, en San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia. Si alguno de ustedes nos está escuchando y quiere venir a ver cómo hacemos el programa, pues estaremos encantados de recibirle. Y aquí nos encontramos gracias a la colaboración de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, en doña Milagros Marcos, que es la consejera. Muy buenos días, doña Milagros.
Muy buenos días.
Estamos en estas instalaciones como ejemplo de la contribución de una industria agroalimentaria al mantenimiento del territorio y del tejido rural, ¿no?
Efectivamente, una industria agroalimentaria vinculada al territorio y además en el medio rural. Casi un 60% de las inversiones y del crecimiento de la industria agroalimentaria en Castilla y León está precisamente vinculada a nuestro medio rural, a nuestros pueblos. De ahí la importancia, no solo porque la industria agroalimentaria está directamente ligada al sector agrario y ganadero, sino y fundamentalmente porque está en lo que somos en Castilla y León, que es medio rural.
Pues luego continuaremos hablando a lo largo del programa con usted de estos asuntos y nos dará además los datos definitivos de producción de la campaña de vendimia aquí en Castilla y León. De momento vamos a hablar de ayudas. Ponerme a la tuna contando, por favor.
Uno, dos, tres,
hasta ayer viernes, 11 de noviembre, las comunidades autónomas habían solicitado al FEGA un total de 1.915 millones de euros para abonar el anticipo de las ayudas de la PAC. A las cantidades solicitadas durante las dos últimas semanas de octubre hay que añadir las pedidas el último día de octubre y también en noviembre. Las cantidades que se han solicitado en estas dos últimas semanas son las siguientes, Eugenia.
Pues en Castilla-La Mancha, 21 millones de euros, en Murcia, 6,6 millones, en Navarra, 4,9 millones, en La Rioja, 12,7 millones de euros, en Asturias, 6,2, en Baleares, 1,2 millones, en Cantabria, 11,7, en Cataluña, 145 millones, en Extremadura, 15,1 millones y en la Comunidad Valenciana, 594 mil euros.
Don Juan Pedro Medina es el director general de la Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cómo va el proceso de pagos del anticipo aquí en esta comunidad autónoma?
Sí, en Castilla y León hicimos una primera solicitud el primer día hábil para hacer los pagos, el 17 de octubre, por 401 millones de euros. Y posteriormente, el 28 de octubre, hicimos también otra petición para hacer el anticipo del pago de vacuno de leche y el ovino caprino de derechos especiales por casi 8 millones de euros. A esta fecha llevamos 408 millones de euros solicitados. Nuestra previsión es que en los próximos días, 10-15 días, hagamos un segundo anticipo, probablemente por un importe en torno a 100 millones de euros, y luego ya los siguientes pagos serán ya pagos del saldo. Concretamente se ha fijado hace dos días un reglamento europeo que fija el coeficiente de disciplina financiera, y ayer mismo recibí un correo electrónico a las 3 de la tarde de que el saldo de las ayudas, de estas ayudas, podrá alcanzar hasta el 95% este año en España.
Ha habido alguna queja, sobre todo en Salamanca, porque no ha llegado el dinero que se esperaba. ¿Cuál es la explicación?
Sí, efectivamente, siempre el primer anticipo, normalmente se incluyen todos los expedientes que no tienen ninguna incidencia en controles administrativos o sobre el terreno. En el caso concreto de Salamanca este año, es un caso específico que casi todos los años sucede y está relacionado con el control por teleelección. El control por teleelección de imágenes satélite abarca siempre un círculo, un radio de 25 kilómetros de radio, y casi todos los expedientes que caen en esa zona pues normalmente están sometidos a control y evidentemente hasta no tener los resultados de ese control no se pueden abonar. Y esta ha sido la circunstancia específica de unos 3.000 expedientes de la zona del canal de Viloria en Salamanca, que la mayor parte serán incorporados en este segundo anticipo porque ya tenemos los resultados.
O sea que todo lleva su tiempo.
Todo lleva. Esto es un proceso complejo, pero lo que está claro, después de un año difícil como fue el año 2015, con la primera asignación de pago básico, un segundo año también complicado porque se retrasó la fecha de presentación de solicitudes y eso también retrasa todo hasta junio, pero los datos nacionales de España, creo que a estas fechas en España se lleva pagado el doble que el año anterior. Y en Castilla y León también, cuando hago este pago, tendremos una mejor gestión que el año anterior y garantizo que en diciembre habremos pagado en torno a 800 millones de euros, que es una cifra muy alta respecto al total de Castilla y León.
8:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Vamos a ir ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y buenos días a toda la gente que estén por allí, que sé que está, además de la consejera, buenos días a Juan Pedro y Jorge Llorente, que también sé que están por allí.
Efectivamente, aquí están todos.
Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, consejera. Buenos días, Juan Pedro.
Bueno, dijimos la semana pasada que íbamos a dedicar este mes de noviembre también a temas del cambio climático. Y tengo una pregunta para usted. ¿Cómo puede influir el Acuerdo de París, del que se está hablando estos días en Marrakech, en la agricultura española?
Bien, pues si la semana pasada vimos de dónde procedían las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura y la ganadería, pues ahora vamos a ver cómo puede influir esto como consecuencia del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, a los efectos de la Unión Europea, significa que en Europa tenemos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que llamamos los sectores difusos en un 30%. ¿Esos sectores difusos qué son? Pues son básicamente aquellos sectores de la actividad económica que no tienen una chimenea a partir de la cual medir las emisiones. Son, por ejemplo, pues el transporte, los vehículos, los hogares, el residencial o la agricultura y la ganadería. Pues bien, en esos sectores tenemos que reducir las emisiones en un 30% con respecto al año 2005. Sin embargo, ese 30% no se reparte igual entre todos los países, se reparte un poquito en función de su Producto Interior Bruto, de manera que hay países que prácticamente no tienen que reducir nada, a otros países de la Unión Europea que tienen que reducir incluso hasta un 40%. En ese reparto a España nos ha tocado un 26% de reducción hasta el año 2030. ¿Ese 26% es mucho o es poco? Pues bien, para compararlo tenemos el objetivo de reducción que tenemos para el año 2020. Para el año 2020 nuestro objetivo de reducción es de un 10%. Por tanto, para el año 2030 nos lo han multiplicado por 2,6. Por tanto, César, se va a notar. Es decir, vamos a tener que hacer algo verdaderamente que se tenga que notar para cumplir con ese 26% de reducción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues un poquito, si la semana pasada vimos dónde tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, pues sobre eso es sobre lo que tenemos que actuar. Es decir, tenemos que actuar sobre, por ejemplo, hacer que los animales digieran mejor los piensos que tomen para emitir menos metano o emitir menos óxido nitroso. Tenemos que ser más eficientes en la fertilización nitrogenada de los suelos para que los suelos emitan menos nitroso y emitan menos emisiones. Y también tenemos que ser más eficientes en la gestión de estiércoles y en la aplicación de esos estiércoles al terreno. También probablemente tendremos que intentar todavía más tener menos quemar de rastrojos y también hacer algunas actuaciones sobre los arrozales para que emitan menos metano.
Perfecto. Tenemos aquí una pregunta que, si a usted le parece bien, como es de Burgos y la hace don Alberto Montes, se la voy a plantear a don Juan Pedro Medina.
Claro que sí,
nos dice,
claro que sí.
Nos dice lo siguiente. Hace unas semanas don Fernando Miranda contestó al oyente Amadeo Vázquez que le preguntaba por el pago básico cuando transformaban al cultivo permanente almendros una tierra de cereal. Él hace la pregunta: ¿qué pasa si esa tierra que se transforma ha sido utilizada como tierra para SIE en el año inmediatamente anterior? Aclare usted, don Juan Pedro, ¿qué es esto de SIE?
Sí, es una pregunta reciente. SIE es la sigla de superficies de interés ecológico y es uno de los requisitos que se ha impuesto con el pago verde o el greening. Es respetar en una explotación un 5% a dedicarlo a prácticas de interés ecológico, que pueden ser dos medidas fundamentalmente en España: el barbecho y la siembra de proteginosas luminosas.
Pues la pregunta, la segunda parte de la pregunta, es: el año posterior a entrar, como sí hay que sembrar en esa tierra un cultivo que necesite nitrógeno para el reverdecimiento, ¿tendré algún problema con las ayudas, más concretamente con el reverdecimiento, o al ser cultivo permanente seguiré cobrando lo mismo?
Entiendo que lo que ha hecho es plantar almendros sobre una parcela de cereal y, por lo tanto, el uso real ahora es almendros, cultivo permanente, y los cultivos permanentes están exentos de SIE. Por lo tanto, al estar exentos de SIE no tiene ninguna complicación, cobrará sin ningún problema, pero en cualquier caso, pues nos pondremos en contacto con usted desde la sección de Viviesco, con la que corresponda, y se lo aclararemos.
Perfecto. Pues preguntas para don Fernando Miranda, nuestro consultorio de la PAC, o para don Juan Pedro Medina, en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Don Fernando, muchas gracias. Hasta la semana que viene, en la que estaremos, como decía antes, en Marrakech, en la cumbre del clima, en la COP22. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un abrazo a todos. Adiós.
Ponerme el himno de la PAC. Ha sido nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
En esta tierra, en Castilla y León, se quiere mucho el vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos...
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura, ¿cuál es el balance de la vendimia en toda Castilla y León?
El balance de la vendimia este año ha sido muy positiva. De hecho, ha habido una cosecha superior a los 293 millones de kilos, algo que no se conocía en los últimos años, un 29%. Superior a la cosecha del año anterior y también a la de los últimos 5 años. Por lo tanto, un buen año, mucha uva y de buena calidad.
El balance es para toda Castilla y León y para todas las denominaciones y zonas de producción, ¿no?
Sí, fundamentalmente está repartido en todas las denominaciones de origen. Hemos tenido un problema por exceso de lluvias e inundaciones en la denominación del Bierzo. Tiene una cosecha similar a la del año anterior, no el crecimiento que han tenido el resto, y ha habido denominaciones de origen que han crecido exponencialmente, fundamentalmente Rueda y Ribera.
¿Tienen algún plan específico para el sector del vino dentro de los que manejan en la consejería?
Sí, estamos trabajando en la plataforma de competitividad del sector del vino para intentar no solo producir vino y vino de calidad, sino también abrir nuevos mercados, abrir nuevas líneas de exportación de nuestros vinos fuera de España.
Perfecto. Luego seguimos hablando de quesos y de algunos otros productos. Nos vamos ahora a saludar a Julián Mendieta, que creo que anda por tierras de Bolonia. No sé qué es lo que estará haciendo por allí. Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César. Efectivamente, estamos en Italia, en la feria de EIMA 2016, donde mañana se clausura. Y hemos venido a hacer parte importante de la entrega del famoso premio del tractor de Europa, que este año ha recaído en un modelo Case IH modelo Optun, con el mejor utilitario, ha sido un tractor en New Holland, especializado Antonio Carraro, y el mejor diseño ha sido un Deutsch Farm.
Pues usted en Bolonia, y aquí ha venido una persona a verle, que tienen venden maquinaria y fabrican maquinaria en Palencia, que andaba por ahí, me ha venido a saludar y tú no has querido venir.
¿Y quién es este amigo? Que yo no sé que estaba por allí ahora mismo.
Que me pase la nota. Delta 5.
Delta 5, hombre, ¿quién es? ¿Juan Carlos Delgado o quién es?
¿Eres Juan Carlos Delgado? No. Jorge Nieto, que te manda saludos.
Jorge Nieto. Pues sí, también un
Jorge Iglesias, Jorge Iglesias, perdón.
Jorge Iglesias, pues muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte para él también.
Pues nada, esa información.
Que... Dígame, don César.
Esa información, ¿dónde se puede encontrar más ampliada?
Pues esto, obviamente, la podemos ver en nuestra magnífica página web que tenemos en www.agropopular.com, en la revista Agrotécnica, o como siempre escribiendo, a oyentesagropopular.com, donde encantados podemos darle más información y ya iremos desglosando más cosas. Y que no se olviden nuestros oyentes que es el momento de comprar tractores que tienen mejores precios, que ya lo hemos dicho varias veces, anímense.
Adiós, Julián, a pasarlo bien en Bolonia.
Adiós, don César. Adiós, don César.
Estamos en Agropopular desde la provincia de Palencia. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esta es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, Agropopular. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, de César Lumbreras Luengo. Nos encontramos hoy en la fábrica de chocolates Trapa, en San Isidro de Dueñas, en Palencia. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada aquí pasada por la niebla. Y también quédense con nosotros.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y...
Vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Tendremos la previsión del tiempo, luego hablaremos de las cosas de Montoro y del proyecto de orden de módulos para el año que viene. Después tendremos nuestra sección dedicada a la innovación y hablaremos de agricultura ecológica y la primera parte del comentario de mercados. Pero antes de eso, repasamos los 30 titulares. Confirmado en Baleares el primer caso de la bacteria Xylella fastidiosa en España, en 3 muestras de cerezos tomadas en un centro de jardinería del centro del término municipal de Manacor. Más, Eugenia.
El proyecto de orden de módulos del IRPF para la declaración de 2017 recoge una reducción de los módulos, correspondientes a los servicios de cría, guarda y engorde de aves y ganado.
Hasta ayer viernes, las comunidades autónomas habían solicitado al FEGA un total de 1.915 millones de euros para abonar el anticipo de las ayudas de la PAC.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado un ajuste en los niveles de subvención de los seguros, no porque se reduzca el presupuesto, sino por el notable aumento de la contratación.
El Consejo de Ministros acordó ayer remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y solicitar su ratificación por el procedimiento de urgencia.
La ministra de Agricultura ha reconocido que su departamento sufrirá recortes en el presupuesto de 2017 como parte del ajuste de 5.500 millones de euros que le exige Bruselas a España.
La ministra avanzó ayer que hará algún ajuste en los altos cargos de su departamento, pero que se tomará unas días antes de materializarlos.
La producción ecológica creció en España en 2015. Aumentó tanto la superficie dedicada a este modo de producción, el número de explotaciones ganaderas y el número de operadores.
La organización agraria UPA-UCE presentó ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz contra el auto judicial que recoge la petición de prisión para 2 de sus dirigentes.
La Junta de Extremadura va a llevar a cabo una auditoría para analizar el cumplimiento de la función de asesoramiento por parte de UPA-UCE que está siendo investigado.
El Ministerio de Agricultura ha revisado a la baja su previsión inicial de cosecha de maíz de esta campaña hasta los 3,88 millones de toneladas, un 15% menos que en la campaña anterior.
Los ministros de Agricultura europeos abordarán el lunes y martes en Bruselas el impacto de los acuerdos comerciales en la agricultura comunitaria y la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
La victoria de Trump en las elecciones americanas da la puntilla a las negociaciones sobre el libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y pone en peligro el acuerdo sobre cambio climático.
El gobierno francés llevará ante los tribunales a Carrefour por prácticas comerciales abusivas contrarias a las disposiciones del Código de Comercio.
Asaja de Extremadura ha convocado una manifestación en Trujillo Cáceres el próximo jueves para denunciar la falta de actuación de la administración regional frente a la tuberculosis bovina y caprina.
Los ganaderos de Caprino de Málaga se manifestaron el jueves por las calles de la ciudad para denunciar los bajos precios que reciben por la leche de cabra, con los que no cubren los costes.
La Alianza UPA-COAG de Zamora ha denunciado 14 ataques de lobo en el último mes y medio en explotaciones de Fresnadillo de Sayago, que hacen insoportable el día a día a los ganaderos.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a todos los grupos del Parlamento gallego un pacto estable por el medio rural.
El Colegio de Abogados de Madrid ha creado la sección de Derecho Alimentario que permitirá a los profesionales colegiados disponer de un foro de encuentro en el que abordar este complejo campo de las relaciones agroalimentarias.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 48,2% de su capacidad total, lo que representaba una disminución del 0,2% con respecto a la semana anterior.
Mercados de futuros de cereales, mucha volatilidad en Chicago y bajadas en comparativa semanal.
En los principales mercados nacionales, las cotizaciones de los cereales reflejaron subidas casi generalizadas esta semana. Sin embargo, siguen estando muy por debajo de los registrados hace un año.
Nueva subida en los precios en el mercado del aceite de oliva en origen ante la escasez de oferta.
En Mercamurcia no ha habido esta semana una tendencia clara en las cotizaciones de las almendras.
Las cotizaciones del porcino blanco volvieron a bajar, sumando ya 7 semanas consecutivas de descensos. El lechón, por su parte, subió. Los precios del porcino ibérico han vuelto a subir.
En ovino, la tendencia general fue de repetición, aunque también se anotaron repuntes en algunas lonjas. En vacuno de carne y en pollo, repeticiones generalizadas.
Los precios de los huevos han subido esta semana en todas las clasificaciones y gramajes, y en conejos, nuevas subidas que han situado las cotizaciones en el nivel más alto de la última década.
La próxima semana comenzará con un tiempo más tranquilo que el que tuvimos días atrás. Las temperaturas serán bajas, sobre todo en la mitad norte peninsular.
Y la Feria Biocultura, que se celebra desde el jueves y esta mañana en IFEMA de Madrid, acogerá 700 o acoge 750 expositores, 135 de ellos agrupados en consejos reguladores de certificación ecológica. Han sido los 30 titulares de esta semana.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
Natalia, por favor, saca a pasear a San Martín otra vez. Estamos hoy con nuestro concurso y qué es lo que estamos preguntando, cómo se llama la conferencia de la ONU sobre cambio climático que está teniendo lugar en Marrakech desde el lunes y desde la que emitiremos el programa el próximo sábado. Preguntamos la abreviatura, son 3 letras y 2 números, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo volveré a repetir. Preguntamos la abreviatura de esa conferencia. Son 3 letras y 2 números. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos de la marca de garantía Tierra de Sabor. Productos de calidad de Castilla y León. Y formas de participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, Mamen.
Efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si todavía no están abonados. Y en esta red social, una semana más, tienen que colocar para poder optar al premio el hashtag o etiqueta Agropopular Tierra de Sabor. Muy importante, junto a la respuesta, almohadilla Agropopular Tierra de Sabor.
Y ahora, también, vuélvelo a repetir otra vez.
Agropopular Tierra de Sabor.
Y espera un momento, Javier Luna, muy buenos días. Compañero de COPE Valladolid, a ver, Ahora sí funciona el micrófono, ahora. Compañero de COPE Valladolid, que está siguiendo el Twitter, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Pues nos dan la bienvenida a esta maravillosa tierra, en concreto Curro Santos. A mí nos mandan saludos desde Albacete, donde nos dicen que hace fresquito. Más suerte tiene María Barceló, nos manda una hermosa fotografía con el cielo enrojecido por esos primeros rayos de sol. Y desde Mallorca, Javier Arrondo nos reconoce estar fastidiado por esa dichosa bacteria de la que hemos hablado. Mucha participación, recordamos ese hashtag, almohadilla. Agropopular, tierra de sabor.
Y a través de Facebook, ¿cómo se puede participar, Mamen?
Hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y si todavía no se han abonado, antes de dar la respuesta en nuestro muro, pulsar en me gusta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Miguel García nos cuenta que en Membibre de la Hoz, en Segovia, están celebrando sus fiestas patronales y manda un saludo a todos los vecinos y a la peña Osiris en especial. Salvador Madero nos dice en su correo que está en Toledo sembrando. Cristian Rojas se encuentra en Murcia labrando y comenta que las mañanas ya son muy frías. Chelo González manda un saludo desde Mieres a sus familiares de Marán, en Lugo, que están atendiendo a sus vacas. Y María Isabel nos dice que desde Cantabria nos está escuchando en casa porque hoy no trabaja.
¿Alguna cosa más, Mamen?
Tenemos algunas llamadas también, si quieres.
A ver.
Por ejemplo, las de Pilar Salmón, que nos llamaba desde Madrid. Tomás Camerón lo hacía desde Badajoz. Francisco José Murillo desde Sevilla. Carmen Said nos llamaba desde Santander. Emilio Pérez desde Zaragoza. Y Jesús Fernández desde Lérida.
Pues seguimos esperando su participación. No se olviden de poner el hashtag, que repetimos, es...
Agropopular, tierra de sabor.
Vamos a escuchar un par de consejos y luego la previsión del tiempo.
Nuestros clientes confían en nosotros. Ese es el valor que hace imparable a nuestra empresa.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con los miles de clientes en 60 países que confían en nosotros. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas
informaciones. Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy caerán chaparrones débiles desde Galicia hasta el Pirineo Occidental. En la meseta superior las nubes se irán disipando de manera gradual y en las demás regiones los cielos estarán poco nubosos. Por la tarde las nubes se extenderán al centro de Castilla y León y a las sierras occidentales del Pirineo. En el resto de la península lucirá el sol. Las temperaturas serán bajas en las sierras cantábricas y en las catalanas. Serán poco altas en la meseta superior durante la madrugada y serán muy suaves en el sur de Andalucía.
Domingo 13, Lucía.
Mañana los vientos del norte dejarán muchas nubes en las costas cantábricas, pero las más importantes se concentrarán en el Pirineo con chubascos de nieve. En el Mediterráneo las nubes dejarán chaparrones moderados desde Valencia hasta Murcia y en Andalucía y Extremadura dominará el sol. Las temperaturas serán poco altas en todas las regiones del Cantábrico y de la meseta superior. Tenderán a templar un poco en cambio en la meseta sur y en Andalucía.
Lunes 14, Alejandro.
Quedarán restos de chaparrones en Asturias y Cantabria, aunque poco importantes. Los vientos girarán al noroeste y se irán soplando fríos del norte en el Cantábrico oriental, en el Pirineo y en las costas catalanas, donde habrá chaparrones moderados que alcanzarán las Baleares. Por la tarde también habrá chubascos en Valencia. Las precipitaciones serán de nieve en las cimas del Pirineo. Las temperaturas seguirán bajas en el Cantábrico y en las dos mesetas, en especial durante la madrugada. De día templarán un poco en Galicia, en Andalucía, perdón.
El martes 15, Lucía.
El martes quedarán zonas de chubascos en las costas cantábricas que se irán disipando lentamente. Las nubes serán moderadas en el sureste con algunos chaparrones en las costas, aunque tendiendo a desaparecer. Los termómetros marcarán valores bajos en todas las regiones, en especial en la mitad norte peninsular. En la zona centro templará un poco por la mañana y en el sur peninsular las temperaturas serán suaves al mediodía.
Seguimos con la previsión del tiempo, Mamen.
Tu trabajo, tu tiempo, tu ocio con la Citán de Mercedes-Benz.
Segunda parte de la semana.
El miércoles la entrada del anticiclón dejará una atmósfera tranquila, aunque seguirá soplando vientos de levante en todo el Mediterráneo. En el resto de la península la nubosidad será escasa. El jueves habrá chubascos débiles en las sierras cantábricas. En el resto lucirá el sol. Y el viernes llegará a Galicia un frente nuboso que será muy activo a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, templarán un poco.
Baleares, Lucía.
Habrá chubascos desde hoy hasta el lunes, temperaturas máximas entre 18 y 22 grados y mínimas de 10 a 11.
Canarias.
Chubascos desde mañana domingo al jueves, temperaturas máximas de 21 a 24 grados, mínimas de 17 a 18.
Ceuta.
También chubascos desde el lunes hasta el jueves, máximas de 19 a 21 grados y mínimas entre 16 y 17.
Y Melilla.
Nuboso, temperaturas máximas de 19 a 20 grados y mínimas entre 15 y 16 grados.
Que hará frío en la mitad norte, sobre todo.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Yo no tengo carbón ni butano, hay que ver qué frío pasaré. Ya no siento mi pie ni mi mano, hay que ver lo bien que toseré.
Ha sido la previsión del tiempo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Seguimos en Agropopular, 9 y 14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en Marruecos, es una hora menos también, desde allí emitiremos el programa la semana que viene y allí se encuentra ya el comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, participando en esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se llama COP22. COP22, terminado en P. Más pistas, imposible. Y lo digo porque con lo de las abreviatura estaba la gente un poco perdida con la abreviatura, con las siglas. Bueno, pues luego hablaremos con él. De momento hablamos del que fue su colega en el gobierno, señor Montoro.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha elaborado ya un proyecto de orden de módulos del IRPF para la declaración de 2017 correspondiente al ejercicio 2016. ¿Qué se recoge?
Pues se recoge una reducción de los módulos correspondientes a los servicios de cría, guarda y engorde de aves y ganado con el fin de adaptarlos a la realidad actual de este sector, según señala el propio texto de la orden. De acuerdo con el mismo, el índice de rendimiento neto aplicable a esos servicios será de 0,37. Hasta ahora era de 0,42 en el caso de las aves y de 0,56 en el caso de los otros animales. Por otro lado, se mantiene la reducción que se viene aplicando en los últimos años para uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco. Asimismo, los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva podrán seguir reduciendo el rendimiento neto de módulos obtenido en 2017 en un 5%. La organización agraria SAJA ha acogido con satisfacción el proyecto y la nueva reducción aplicada a los servicios de cría, guarda y engorde de ganado, dado que los índices de la ganadería integrada no se adecuaban a la realidad económica de la actividad y eran los más altos de todos los sectores agrarios.
Anda por aquí don Donaciano Dujo, que es el presidente de SAJA en Castilla y León. Donaciano, ven un momento aquí a la mesa presidencial, por favor. Hablamos del presupuesto 2017. La ministra de Agricultura ha reconocido que su departamento sufrirá previsiblemente recortes en el presupuesto de 2017 como parte del ajuste de 5.500 millones de euros que le exige Bruselas a España.
No obstante, ha garantizado que la dotación de los seguros agrarios no se verá afectada. Durante el acto que oficializó su continuidad en el cargo, celebrado el lunes, también apuntó que se ha abierto una nueva etapa al frente de esta cartera con la ambición de contribuir al crecimiento del sector agroalimentario que tiene potencial y que no ha tocado techo. Por último, García Tejerina avanzó que planteará al resto de grupos parlamentarios modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para evitar la pérdida de empleo en el medio rural. En el acto estuvieron presentes la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los titulares de Justicia, Interior, Empleo y Hacienda.
¿Qué pide a la ministra de Agricultura a SAJA Castilla y León? Donaciano, buenos días.
Bueno, pues en primer lugar, buenos días, muchas gracias, César. A la ministra de Agricultura hay tres temas importantísimos que nosotros la pedimos, que es el conseguir unos precios dignos para el sector agrícola y ganadero, que en muchos casos no tenemos, una política agraria comunitaria acorde a la realidad del sector, es decir, productiva y dirigida a los verdaderos profesionales de la agricultura, y tres, un presupuesto más elevado del que tiene para hacer, sin duda alguna, políticas nacionales de infraestructuras, de seguros, de ayudas, a mejorar la competitividad de este sector con respecto al de otros países.
Estás desconocido, don Aciano, breve y conciso.
Como siempre, don César.
No te creas, que alguna vez al principio no era así. Consejera de Agricultura, doña Milagros Marcos, muy buenos días. Desde esta consejería, buenos días de nuevo, digo, desde esta consejería, ¿qué se pide a la ministra?
Bueno, se pide mantener la línea de diálogo en la que venimos trabajando y efectivamente poder incorporar aquellas mejoras que tanto en la reforma de la PAC como sobre todo en el desarrollo de la cadena de valor puedan generar valor añadido y puedan garantizar la productividad y la competitividad de la agricultura y de la ganadería en Castilla y León y en España.
La ministra avanzó ayer que hará algún ajuste en los altos cargos de su departamento, pero que se tomará unos días antes de materializarlos, Eugenia.
Su intención, dijo, es dar un tiempo, siempre buscando a la persona más conveniente y, a ser posible, procurar hacer todos los ajustes necesarios al mismo tiempo. La ministra apuesta por gente implicada con la responsabilidad que se le encomienda y que tenga un bagaje y una experiencia importantes.
Vamos, que va a haber baile de sillones o de algunos sillones en el ministerio.
Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal.
Vamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas...
Doña Milagros Marcos, ¿dónde estuvo usted ayer?
Ayer estuve en Guardo, en la provincia de Palencia, precisamente presentando un proyecto de innovación vinculado al aprovechamiento de los purines para producir nitrógeno y, por lo tanto, poder aprovecharlo como producto en el campo. Es decir, mejorar el impacto ambiental, reducir ese impacto ambiental que hoy tienen los purines y, por lo tanto, poder crecer este tipo de explotaciones, que en nuestra comunidad autónoma es muy importante, tanto en porcino como en la avícola, y además reducir los costes que en este momento tienen los agricultores en el uso de fertilizantes por sustituir el producto químico por esta transformación desde los purines.
Saludo a don Daniel Manso, que es director general de Desarrollos Porcinos de Castilla y León. Don Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Bueno, no sé cómo lo entrevisto. La verdad es que todavía me lo estoy preguntando. Han puesto ustedes en marcha una cosa que no hace más que ponerme trampas. LIFE se llama LIFE Ammonia Trapping, pero no lo pueden llamar ustedes en castellano.
Estas son cosas de los científicos, César. Al final, los nombres, cuando pides un proyecto LIFE, como dices tú, o LIFE, como dicen... vamos buscando la manera de que nos entiendan en Europa, y ha sido un proyecto que después de una criba muy importante, pues hemos conseguido que nos lo concedan a todo empresas de Castilla y León. Es un proyecto propiamente de Castilla y León y sin intervenciones de ningún país de Europa. Es una cosa novedosa dentro de este tipo de proyectos.
¿En qué consiste exactamente este proyecto de investigación?
Pues la colaboración de la Universidad de Valladolid con el campus de Valencia, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que son los que van a poner, digamos, el conocimiento tecnológico, y luego tres empresas de Castilla y León, Desarrollos Porcinos, que es la que represento yo, Avícola Ciria, que es una empresa de gallinas de campo, camperas, de Soria, y Enusa, que es una empresa radicada en Salamanca, que es la que va a hacer los prototipos. Básicamente consiste en que vamos a hacer dos prototipos escalables de mediante membranas, en el que vamos a capturar el amoníaco que tiene el purino, que tiene el ambiente de las propias de la gallinaza, para intentar capturar ese nitrógeno y eliminarle del purín y poderle valorizar, como bien ha dicho la consejera.
¿Y valorizar qué salida se le va a dar luego?
Pues la idea, el plan de marketing, lo que incluye es intentar verla, capturar ese nitrógeno y luego aplicarlo dentro de los abonos nitrogenados que van a ir al campo para los agricultores. Digamos, o sea, que lo que quitamos es...
Transformar esos desechos en fertilizante.
El desecho el purín va a seguir existiendo, lo que le quitamos es el poder contaminante. Le eliminamos el amoníaco, que es lo que se convierte luego en el ion amonio que contaminaría los subsuelos. Se quita ese nitrógeno y se aplicaría luego de una manera ordenada en el abono mineral.
¿Estamos hablando de un proyecto o es ya una realidad?
Pues los prototipos están a pequeña escala, ya están hechos. Ahora todo este proyecto LIFE, que va a durar durante 3 años, lo que consiste ya es en la aplicación en el campo. O sea, desarrollar el modelo para poder aplicarle a cualquier tamaño de granja, por eso digo que es escalar, vamos a ir creciendo, dependiendo del tamaño de la granja, el modelo va a ser de módulos que se van incrementando, y es ahora este proyecto lo que va a desarrollarse es el prototipo. Digamos, las tecnologías ya existen, ahora vamos a desarrollar el prototipo.
¿Cuánto dinero se puede ahorrar con esto? ¿Qué repercusión económica?
Pues ayer en la presentación que tuvimos ayer en Guardo, la consejera hacía una reflexión sobre el volumen que podría ahorrarse, y estaríamos hablando de una cuantía entre los 200 y los 250 millones de euros, siendo pesimistas.
¿Más información sobre este proyecto? ¿Hay alguna página web?
Pues yo creo que todavía no. Ayer lo presentamos y se puede, en Internet está publicado, pero no hay ninguna página web en concreto.
Perfecto, pues que haya mucha suerte, don Daniel Manso, director general de Desarrollos Porcinos de Castilla y León, y muy buenos días.
Muchísimas gracias a todos.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Ponerme una jota. En 2015 creció en España la superficie dedicada a la agricultura ecológica y también el número de explotaciones ganaderas que practican este modo de producción y el número de operadores según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
La superficie calificada como ecológica se aproximó a los 2 millones de hectáreas con un incremento del 18,4% respecto a 2014, que situó a nuestro país en primer lugar a nivel comunitario en este tipo de cultivos. Algo más de la mitad de esa superficie corresponde a pastos permanentes, lo que supone un importante activo para el desarrollo de la ganadería ecológica. El número de explotaciones ganaderas ecológicas, de hecho, se situó en 2015 en 7.553, un 24% más que en 2014 y el triple que hace 10 años. La mayor parte son de rumiantes. El número de operadores también ha crecido. En 2015 fueron 37.800, unos 4.000 más que el año anterior, la mayoría agricultores y ganaderos. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera esta producción con una superficie de algo más de 1 millón de hectáreas y cerca de 5.000 explotaciones ganaderas. Y a pesar de estas cifras de producción, en España se consumen pocos alimentos ecológicos. La Asociación Vida Sana, que ha organizado desde el jueves y hasta el domingo en Madrid una nueva edición de Biocultura, ha señalado que los españoles gastan 25 euros anuales en productos biológicos frente a los 160 euros que se alcanzan en otros países de Europa, en particular en los del centro.
Y los días 25, 26 y 27 de noviembre arrancará la cuarta gran recogida del Banco de Alimentos de Madrid y hasta el próximo domingo, día 20, solicitan voluntarios, ya que necesitan alrededor de 7.000 para realizar labores de recogida y gestión, para lo que habilitarán 920 puntos de donación en la Comunidad de Madrid. Cada voluntario solo tendrá que dedicar 4 horas de su tiempo a las personas necesitadas. Más información en la página web del Banco de Alimentos de Madrid. ¿Dónde hemos hecho la compra?
Web de Carrefour.
¿Y qué es lo que hemos encontrado?
Empezamos con la naranja, que cuesta 2,75 euros el kilo.
20 céntimos de euro precio en origen Lonja de Córdoba. Más.
La mandarina, 1,89 euros.
23 céntimos de euro precio en origen en la Lonja de Valencia.
Algunas hortalizas, las alcachofas, 4,69 euros en Carrefour.
1 euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia y un último producto.
Terminamos con la patata, que cuesta en Carrefour 95 céntimos de euro el kilo.
21 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio.
Tiempo ahora para hablar de los mercados, la primera parte.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Esta semana ha habido mucha volatilidad en Chicago, con muchas variaciones cada uno de los días. En el balance semanal han bajado el trigo, tanto en Chicago como en París, y el maíz también ha bajado en Chicago y en París. La soja también ha bajado. En el mercado interior español han predominado las subidas de precios. Por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso 146 euros la cebada, con subida de 1 euro, la cebada 138 euros con incremento de 2 euros y el maíz de secadero 173 euros con subida de 4 euros y medio. En la lonja de Córdoba también subidas generalizadas y en Salamanca subida de 1 euro para la cebada 142 euros. También subidas en Ciudad Real. Vamos con otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de cítricos esta semana ha arrancado la mesa de cítricos de la lonja de Córdoba de esta campaña que califica de optimista y con una producción similar al año pasado. Las primeras cotizaciones han sido superiores al inicio de la campaña anterior. En naranjas han oscilado entre 18 y 22 céntimos de euro por kilo en árbol. En mandarina la clementina Clemenule se situó a 22 céntimos de euro. En Valencia se incrementa el ritmo de recolección aumentando la oferta y provocando bajadas en los precios principalmente entre las mandarinas donde los descensos han oscilado entre 2 y 9 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 14 céntimos de euro de la Ovary y 32 céntimos de la Oronules. Entre las naranjas, la horquilla de precios oscila entre 14 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol. Y el limón en Alicante bajó entre 5 y 10 céntimos, pagándose el fino un corte entre 40 y 50 céntimos de euro y el fino todo limón entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, los precios en origen han vuelto a subir esta semana debido al retraso que se está registrando en la recolección, lo que recorta semana a semana la oferta en el mercado. Fuentes de Oleoestepa señalan además los bajos rendimientos que se están obteniendo hasta ahora. En aceite lampante se han cerrado operaciones a 3.100 euros frente a los 3.050 euros de la semana anterior. El virgen también repunta hasta los 3.150 y en aceite nuevo la horquilla de precios va desde 3.400 a 3.700 euros por tonelada. Y pasamos a los frutos secos.
A pesar de que se acerca la época de mayor consumo de este fruto seco en nuestro país, esta semana no hubo una tendencia clara en los precios de las almendras. En Mercamurcia la mayoría de las variedades bajaron entre 1 y 3 céntimos, mientras que las variedades Marcón y Largueta subieron también entre 1 y 3 céntimos por el aumento de la demanda de este tipo de almendra en esta época. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 6,06 y 8,95 euros por kilo en cáscara. En la lonja de Reus, las avellanas una semana más repitieron entre 2,15 euros de la comuna y 2,20 euros por libra en cáscara de la Negreta.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve treinta y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Nos encontramos en la fábrica de chocolate Estrapa en San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia. Luego hablaremos con su director. En los próximos minutos tendremos la crónica de Bruselas. Nos vamos a ir hasta Marrakech para hablar de la COP22 que se está celebrando allí, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Clima, con el comisario de Acción por el Clima y Energía, don Miguel Arias Cañete. La próxima semana emitiremos este programa desde allí, lo mismo que hicimos el año pasado desde París y el anterior desde la COP20 que se celebró en Lima, pero este año es la COP22. Hablaremos también del lechazo de Castilla y León y de los quesos de Castilla y León. Hablaremos de esta fábrica de chocolate Estrapa y hablaremos con el prior de la Trapa que está aquí al lado, y tendremos la segunda parte del comentario de mercados. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Preguntamos cómo se llama, cuáles son las abreviaturas de esa conferencia sobre cambio climático que se está celebrando en Marrakech. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos de tierra de sabor de Castilla y León, pues que hay embutidos, hay quesos, hay vino, eso es lo que llevan esos lotes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a la pregunta que he dicho antes, formas de participar, el teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, y si todavía no nos siguen, pulsando en seguir, y en esta red social, una semana más, como llevamos diciendo desde el principio, tienen que colocar para poder optar al premio el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular tierra de sabor, almohadilla agropopular tierra de sabor.
¿Algo que decir en relación con Twitter, mamen?
Pues sí, que una semana más somos Trending Topic, así es que muchas gracias a todos los oyentes.
A ver, explica qué es eso del Trending Topic.
Bueno, pues es ser tendencia en unos momentos determinados a través de la red social de Twitter, que es lo que llevamos siendo nosotros desde poco más de las 9:45 de la mañana con este hashtag, porque lo están colocando todos los oyentes cuando dan la respuesta.
Javier Luna, compañero de COPE Valladolid, ¿qué dicen los oyentes a través del Twitter?
Pues José Gil Aparici nos da los buenos días desde Castellón, donde ya se ha iniciado la recogida de la aceituna. Además, muchos recuerdos de esta fábrica de Trapa, de cuando eran niños. Muchos de los oyentes comparten con nosotros quién no ha parado por la carretera en esos viajes para tomar...
Yo entre ellos.
Para tomar un buen chocolatito. Qué mejor día hoy, con niebla. Y además, hablando de niebla, nos dan plan para esta tarde desde Badajoz. Mañanita de niebla, tarde de paseo.
Y también a través de la otra red social, la tu preferida.
A través de Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no nos siguen, tienen que pulsar en me gusta antes de dejarnos la respuesta.
Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
No hay nada como la confianza para hacer que nuestra empresa sea imparable.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con las miles de empresas a las que ayudamos a ser más competitivas. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes y el martes próximos en Bruselas con 3 puntos destacables en la agenda. Eugenia.
En primer lugar, la Comisión presentará un informe sobre el impacto acumulado que tienen o pueden tener sobre la agricultura comunitaria los sucesivos acuerdos comerciales que se están firmando o negociando con países terceros. La Comisión presentará también las conclusiones del grupo de expertos sobre los mercados agrarios, que, entre otras cosas, aborda el problema de la posición de desventaja de los productores en la cadena alimentaria. Y ya durante el almuerzo, el tercer tema importante, los ministros debatirán de manera informal sobre el futuro de la PAC.
Vamos con Carrefour. El gobierno francés ha anunciado que citará ante el Tribunal de Comercio a la multinacional Carrefour por prácticas comerciales abusivas contrarias a las disposiciones del Código de Comercio.
El Ministerio de Economía de este país reprocha especialmente a la empresa que exija a sus proveedores, sin ninguna contrapartida, un descuento complementario de distribución de un montante significativo. Estas prácticas quedaron demostradas durante una inspección de las autoridades antifraude realizada en febrero. Carrefour es el segundo distribuidor de alimentación mundial y el primero en Europa.
Y la Comisión Europea ha elevado a 133 millones de euros el presupuesto para promoción de los productos agrarios comunitarios tanto dentro como fuera de la Unión Europea en 2017.
Como novedad, habrá 9,5 millones de euros adicionales para acciones gestionadas directamente por la Comisión.
El efecto Trump, la victoria del señor Donald en las elecciones presidenciales americanas del pasado martes ha sembrado la incertidumbre y el temor en diversos ámbitos a nivel internacional, por ejemplo, en los intercambios comerciales.
En este caso, la elección de Trump ha dado la puntilla a la negociación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, si nos atenemos a sus declaraciones a favor siempre del proteccionismo y en contra, por lo general, de los acuerdos comerciales. En materia de cambio climático, la cumbre que se está celebrando en Marrakech desde el lunes se tambalea. Estados Unidos es uno de los países que con la administración Obama ha ratificado el Acuerdo de París, pero Trump es un escéptico declarado del cambio climático. Por otro lado, un dato, los agricultores americanos han votado en su mayoría a favor de Donald Trump, según un sondeo realizado entre los propietarios con al menos 200 acres de tierra, que son unos 660.000 en Estados Unidos, el 55% apoyó al candidato republicano. De acuerdo con la encuesta, la evolución del sector agrario y de su renta exige un cambio. En primer lugar, la flexibilización de las reglamentaciones a las que están sometidos los agricultores y ganaderos.
Y la elección de Trump se ha producido justo cuando se celebra en Marrakech desde el lunes y hasta el viernes de la semana que viene la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Ponerme en la tierra. Y hasta allí nos vamos, don Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Cómo ha caído la elección de Trump en esta cumbre de la ONU?
Pues evidentemente, a la vista de las declaraciones que el futuro presidente de Estados Unidos vino realizando en la campaña electoral, que era muy, muy escéptica respecto de la realidad del fenómeno del cambio climático, de la necesidad de luchar contra el calentamiento global, pues hay cierta preocupación intensa sobre cuál sea la futura política americana de carácter medioambiental, energética y de cambio climático. No hay que olvidar que Estados Unidos es un actor importante en el mundo de la lucha contra el cambio climático, supone casi el 15% de las emisiones globales y, por lo tanto, si queremos realmente luchar contra el calentamiento global, los países que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero tienen que estar a la cabeza. Históricamente, la Unión Europea, Estados Unidos, China eran países que estaban siempre liderando la política de cambio climático. Y en este momento habrá que ver qué pasa con la futura administración una vez que, pasada la campaña electoral, se ponga manos a la obra y establezca definitivamente sus políticas.
Eso le iba a preguntar, que la gran incógnita ahora es saber si va a hacer lo que dijo durante la campaña electoral o habrá algún cambio en las posiciones de la administración que forme.
Ha habido muchos cambios en la campaña electoral, porque una cosa es lo que se ha dicho en los llamados mítines electorales, otro lo que se ha dicho en los debates y otro el tono del primer discurso que hizo el candidato que ganó las elecciones, en el que fue mucho más moderado. Por lo tanto, a la hora de la verdad, habrá que ver las políticas que se pone encima de la mesa, teniendo en cuenta que el fenómeno del cambio climático es un fenómeno imparable, en el que todas las empresas, todos los interesados están realizando una apuesta muy clara por las energías verdes, que están siendo muy competitivas con las energías tradicionales, con los combustibles fósiles, y en términos de competitividad los Estados Unidos tendrán que sacar también las conclusiones necesarias de cuál sea el mix energético que les permita en el futuro ser un país competitivo. Tanto habrá que ver cuáles son las políticas, hay que ser prudente en este momento, pero hay que seguir liderando la lucha contra el cambio climático, que es lo que va a hacer la Unión Europea. La Unión Europea, aquí en Marrakech, pues va a reunirse con todos los países que integran la coalición de la ambición. Nos reuniremos con China para seguir poniendo en marcha políticas ambiciosas al margen de los avatares electorales que puedan ocurrir en uno u otro país.
¿Qué es lo que se está haciendo en Marrakech? Rellenando la letra pequeña de la letra grande que se firmó el año pasado en París, ¿no?
Sí, pero la letra pequeña muchas veces es tan importante como la letra grande. En París sí establecimos un objetivo, frenar el calentamiento global, que es un objetivo de muy por debajo de 2 grados y apuntando a 1,5 grados. Y ahora hay que poner en marcha los instrumentos que permitan poner en marcha todas las políticas para conseguir estos objetivos. Y esta letra pequeña pues no es menor. Es cómo medimos las emisiones, cómo las comunicamos a Naciones Unidas, cómo cada 5 años elevamos nuestros objetivos nacionales. Piense que la Unión Europea tiene un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 40% en 2030, pero probablemente en el año 2050 tendremos que tener reducciones de emisiones entre el 80 y el 95%. Y cada 5 años tendremos que comunicar a Naciones Unidas objetivos más ambiciosos. Los 196 países que hemos suscrito la Comisión de Cambio Climático y que ya han ratificado 105, que suponen más del 75% de las emisiones globales.
Estoy en las instalaciones de la fábrica de chocolates Trapa, en San Isidro de Dueñas, que seguro que más de un tazón de chocolate se ha tomado usted cuando ha pasado por aquí, entre Valladolid y Palencia.
No, cuando he pasado por ahí, no únicamente, siempre, porque es un chocolate de excelente calidad.
Está conmigo la consejera de Agricultura de Castilla y León, doña Milagros Marcos, que quiere saludar.
Buenos días, Miguel.
Buenos días, Milagros, ¿qué tal estás?
Muy bien, buen trabajo en la cumbre, nos interesa pues a todos, es el futuro del campo, ya lo sabe.
Sí, pues sí, la semana que viene volvemos a hablar con usted ya de las repercusiones concretas para el sector agrario de lo que allí se haya decidido.
Que existen y van a ser muy intensas.
Pues lo contaremos allí, que la próxima PAC vendrá hipotecada por la necesidad de luchar contra el cambio climático. Ese sería el titular, ¿no?
Yo no diría que es hipotecada. La palabra hipoteca no suena bien. La próxima PAC tendrá una orientación en la cual la agricultura colaborará en la lucha contra el cambio climático porque le trae cuenta a la agricultura. Si las temperaturas suben excepcionalmente, tendremos unas sequías muy intensas, tendremos una variabilidad de fenómenos meteorológicos, tendremos unas condiciones para los cultivos mucho más difíciles que en la actualidad. Y eso tenemos que frenarlo, y la agricultura tiene que poner su granito de arena.
Desde que se ha ido usted a Bruselas, hay que ver lo diplomático que se ha vuelto.
Mire usted, a todos se aprende con la edad.
Muchas gracias, comisario. Hasta la semana que viene.
Hasta ahora.
Hasta luego. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Don Carlos Monzón, director de Chocolates Trapa, muy buenos días.
Buenos días y bienvenidos. Además, en un momento que celebramos nuestro 125 aniversario.
Nosotros solo vamos por el 32, pero vamos, en cualquier caso ya son años, tanto para unos como para otros. Bueno, Chocolates Trapa, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo?
Bueno, pues se encuentra en una nueva etapa, después de la situación anterior en la que retomamos el negocio. Llevamos 3 años ya trabajando en la planta, incluso ampliando las instalaciones. Y bueno, pues realmente ampliando mercado y creciendo, prácticamente duplicando facturación año tras año.
¿Qué productos elaboran ustedes?
Pues estamos en todo el mundo del chocolate. El chocolate tiene diversas formas, nos acompaña en muchos momentos de nuestra vida. Y manejamos todo tipo de bombones. Aquí fabricamos prácticamente, elaboramos casi 30 y tantos diferentes tipos de bombones, entre ellos nuestros cortados, tabletas, solubles, etcétera.
¿Cuántos trabajadores tienen?
Empezamos con 62 empleados y en este momento tenemos 110 empleados.
La mayor parte supongo que de esta zona, ¿no?
Sí, la mayor parte de esa zona. Y de hecho es nuestro ingrediente fundamental. La ilusión y la pasión por el trabajo es lo que tiene que primar cuando trabajas para que los demás disfruten con tu producto.
Doña Milagros Marco, instalaciones como estas son fundamentales para el mantenimiento del tejido rural, uno de los principales problemas que tiene Castilla y León, el medio rural de Castilla y León.
Efectivamente, el sector agrario es quien tiene que asentar población en el medio rural y la industria agroalimentaria asociada a él es el elemento clave para que se regenere el campo, no solo en el sector primario, sino también a través de esta industria. Estamos hablando del 30% del empleo de la industria de Castilla y León es precisamente industria agroalimentaria. Por lo tanto, no solo por el volumen, no solo por lo que representa, sino fundamentalmente por ese arraigo al territorio y empleo en el medio rural.
Aquí se consume leche en estas instalaciones y también la leche y los quesos son claves en Castilla y León.
Efectivamente, una de las grandes apuestas no es solo por la leche líquida, sino el conseguir mayor valor añadido derivado del producto lácteo a través de chocolates, como bien comentaba, y en estos 125 años de trabajo de la trapa, y desde luego a través de la transformación en queso. Tenemos un 71% del queso de oveja que se produce en España, se hace en Castilla y León. Es un dato muy importante. Estamos hablando de un sector muy potente con el que estamos trabajando para que se inicien nuevas formas de transformación, no solo el queso tradicional, sino que transformemos la leche en aquellos quesos que ahora hay nueva demanda en el mercado y que se están importando de otros países. Nuestro gran objetivo es incrementar la venta de quesos. Tenemos capacidad, tenemos ganadería y mano de obra, agricultores comprometidos, ganaderos comprometidos y fundamentalmente industrias agroalimentarias que están en el territorio y dispuestas a transformar. De hecho, En este momento estamos trabajando precisamente para que exista una IGP queso castellano, es decir, que nuestro queso de oveja en Castilla y León tenga una identificación geográfica protegida y se diferencie de los demás.
¿Y del lechazo?
Y el lechazo es otro de nuestros productos estrella. Estamos trabajando precisamente con el sector para ganar competitividad, para que haya mayor unión con estos consorcios, estas agrupaciones o organizaciones de productores, aunando voluntades, aunando esfuerzos y coordinando la capacidad de negociación. Y sobre todo para evitar la estacionalidad que tiene el lechazo. El lechazo es un producto muy saludable, se puede consumir a lo largo de todo el año. Tenemos que tener capacidad de producir a lo largo de todo el año y un gran reto, que es lanzar el mensaje de que el lechazo se puede consumir de muy diferentes formas, que no está asociado solo con comidas copiosas y en fechas en Navidad, sino que de muy diversas maneras se puede consumir a lo largo de todo el año. El gran reto es controlar ahora mismo esa producción para que haya producto todo el año, garantizar que el lechazo castellano es lechazo castellano, y estamos trabajando en la identificación unívoca a través de Tierra de Sabor, porque bueno, pues sabemos que en estas fechas llegan lechazos de otros países y sin embargo aparecen como lechazo castellano. Estamos muy vigilantes a través también y en colaboración con el propio Consejo Regulador para que esto no ocurra.
Pues vamos a comenzar hoy la segunda parte del comentario de mercados justamente con el ovino, Mariluz Álava. ¿Qué se puede destacar del ovino?
Pues a lo largo de la semana la repetición de precios fue la tónica general, pero terminó con algunas alzas en los precios debido a que el mercado se dispone a afrontar la campaña navideña a su época de mayor consumo. Además, las exportaciones, aunque centradas en los animales de mayor peso, presionan el mercado con ajustes en los precios.
En la lonja Extremadura, cotizaciones entre 2,6 y 4,2 euros, algunas subidas y repeticiones. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Aunque la repetición ha sido la tónica general, el inicio de mes también ha permitido que se noten repuntes en algunas lonjas, que han sido más acusados en el caso de las hembras, donde la oferta es más corta que la demanda.
Subidas en los precios del porcino ibérico y en el caso del porcino blanco, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues una semana más hay que hablar de precios a la baja y esta ya son 7 las semanas consecutivas anotando descensos. Y es que la abundante oferta y el aumento de los pesos en los animales siguen presionando los precios a la baja, mientras que nuestros grandes competidores europeos como Alemania se mantienen estables con repeticiones o incluso con ligeras subidas de una milésima como en el caso del mercado bretón. El lechón, sin embargo, subió a la espera de ver cómo evoluciona el cebado.
Nos queda el complejo erótico.
Así es, y comenzamos por el pollo, donde el mercado esta semana se ha situado en un compás de espera ante la tonía registrada tanto la demanda como la oferta, que incluso algunas lonjas han optado por dejar sin cotizar el producto esta semana. En conejos, la falta de oferta de conejo obliga de nuevo a subir los precios, que han situado las cifras en máximos que no se habían anotado en la última década. Y de cara a la próxima semana no se descartan nuevas subidas en las cotizaciones. Y en los huevos vuelven las subidas generalizadas en todas las clasificaciones y gramajes ante el aumento de las ventas, tanto en el mercado interior como en el exterior, después del paréntesis de la semana anterior, donde predominaron las repeticiones.
Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados. Vamos con los ganadores. La respuesta correcta a nuestro concurso era COP22, COP de París, COP22. Y los ganadores son...
Por teléfono, Pilar Salmón, que nos ha llamado desde Madrid, a través del correo electrónico, Alfredo González, que nos escribía su email desde Vigo, en Facebook, Mariano Azcón, que nos escribía en nuestro muro desde Granada, y en Twitter, Luis Cabello Urbano de Cádiz.
Pues estamos en la fábrica de chocolate Estrapa, que está al lado, en San Isidro de Doñas, que está al lado de los monjes de la Trapa. Ponerme en situación, Natalia. Don Nemesio González Riaño es monje del monasterio porque el prior se ha dado a la fuga. Ha venido antes, nos ha saludado, pero se ha dado a la fuga. Don Nemesio, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues bien.
Arrímese al micrófono.
Estoy aquí un poco así de prestado porque tanto el superior como el prior, como el hermano que se ocupa ahora de agricultura y tiene contacto directo con Javier, el hermano Javier han tenido que, unos por una razón y otros, faltan en casa. El padre prior estará, los que acudan después a visitar.
Ahora haremos una visita.
Allí le verán.
¿Qué actividad agraria de agricultura relacionada con la agricultura y la ganadería tienen en la Trapa?
Pues lo que se dice, todos los cereales, maíz bastante abundante porque va conectado con la necesidad de la vaquería, y después alfalfa, bien.
¿Tienen una vaquería también?
Sí, una vaquería, ahora un rompecabezas, desde hace 6 años que ha venido, que no ha producido lo necesario para cubrir gastos. Entonces, los 2 últimos años ya hemos decidido reducirla por necesidad, porque no la leche que se entrega a la industria va
a precio no cubre
inferior,
los
no cubre.
¿Cuántos
los
animales tienen? ¿Cuántas vacas?
Pues ahora yo ya te digo, no sabría decirles porque...
Pero más de 100. No sé.
Sí, sí, vale. Sí, se han cubierto, vamos, hasta ahora hace 4 meses, 5.200 litros de leche.
Pues son, luego pasaremos a visitar la trapa, con lo cual espero que nos atiendan bien.
Pues yo creo que sí, se puede, sí, sí, allí sí que se esperan ya.
Gracias, padre Nemesio González Riaño, por habernos acompañado este ratito. Consejera, la trapa merece una visita, ¿no?
La trapa merece una visita, sin ninguna duda. Castilla y León merece una visita, tanto por su patrimonio natural como su patrimonio histórico y, desde luego, su gastronomía, Castilla y León y Palencia. Desde luego, hoy en la trapa yo creo que vamos a disfrutar de esa unión entre el arte, el patrimonio, la agricultura, el medio rural y la gastronomía.
Pues muchas gracias, consejera. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí. Recordar a nuestros oyentes que pueden seguir perfectamente informados toda la semana y a partir desde que acabe el programa en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Y la semana que viene estaremos en directo desde Marrakech para hablar de cambio climático y de sus repercusiones para el sector agrario. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, muy buenos días y hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Lora.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.